Bienvenidos, fraguaseros, fraguaseras, nuevo podcast de la Faragua de Béscar. Una semana más, estamos aquí para hablar de The Bad Batch, de la remesa mala, el lote malote, octavo episodio ya de la tercera temporada, ¿vale? Son 15, así que ya van quedando menos, ya hemos pasado el Ecuador. Y bueno, estamos una semana más para comentarlo aquí con los tipos estos de la Faragua, con los compañeros, con lo que hablamos siempre. Neme, ¿qué tal?
¿Qué pasa, Jandro? Pues nada, un placer volver a estar aquí, a sacar un ratito para hablar de nuestra querida remesa mala.
El maestro Chis, también con nosotros.
Muy buenas, como siempre, gracias por contar conmigo y vamos allá a comentarlo. Las cositas de clones, las cositas de los clones, ¡ay!
Y también está por aquí el maestro coleccionista, inquisidor, Paco. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal, Jandro, compañero? Pues nada, aquí, con ganas de hablar de este episodio que a mí me habían vendido, porque he tardado un poquito más de la cuenta en verlo, me habían vendido que era el primer episodio de relleno de la temporada y yo cuando lo he visto he quedado encantado con él. Así que muchas ganas de comentarlo.
Bueno, la verdad es que no puede ser un episodio de Bad Batch sin que salga la palabra relleno. Esto es así por ley. Tiene que salir la palabra relleno.
Por es que ya definiría que las series animadas como relleno, tío.
Directamente relleno, todo, ¿eh?
Todo, de Clone relleno Wars 308. Es relleno. Claro, claro. O sea, de Clone Wars es relleno, Resistance es relleno, esta relleno, todas son relleno.
Todo es relleno.
Al final, porque no te
el
están
relleno,
contando.
El canon, ¿no? Claro, sé. Va rellenando el canon. Es así.
Claro, claro. No sé, colega.
Ay, bueno, octavo episodio, lo más así con chicha o digo más importante, ¿no? El regreso de Feng Shand, el personaje que ya había salido en la propia serie y en The Mandalorian y en el libro de Boba Fett. Un personajazo, a mí me encanta, la verdad, me gusta mucho, me gusta que haya vuelto. A mí me gustan mucho los cazarrecompensas y creo, lo comenté por aquí alguna vez, dije yo, joder, es que Fennec Shand es un personaje que se creó hace relativamente poco dentro del canon de Star Wars o dentro del universo de Star Wars, hace unos años, y creo que ya ha sobrepasado, creo que decir que ya es sobra conocido para los fans, ¿no? Creo que se ha asentado como un muy buen personaje entre audiovisual y cómics y tal. Y creo que mola mucho. Entonces me gustó mucho volverlo a ver. Ya lo sabíamos que iba a aparecer en algún momento porque apareció en el tráiler, pero está muy guay. Y de todas formas, a mí me gustó más también la otra trama, la de Omega y Crosshair. Porque al principio sí que dije yo, va, estos se quedan aquí en Pabu, que se quedan ellos dos en Pabu, ¿no? Y nada, ¿no? Poco nos van a ofrecer, pero creo que narrativamente lo que nos ofrecen es muy rico y está muy bien narrado, ¿no? Tiene un muy buen guión en ese sentido, que es un poco Omega ayudando a Crosshair, porque le dice ¿cómo se llama? El médico ANCI, creo que es, bueno, el
se llama ANCI 34521189624649872134 7. Pero le puedes llamar ANCI.
Pero escucha, ¿te lo sabes de memoria los números o te los inventas?
¿Qué cojones? Lo tengo justo delante. ¿347
o 345?
345.
Bueno, ACP, vamos a llamarlo. Y bueno, que le dice el médico que esto puede ser mental, cosa que me gustó mucho que lo dijera, o sea, que fuera así narrativamente, que no fuera una cosa física, porque bueno, se pone también un poco de relieve los problemas un poco que pueden ser mentales o después de una situación de riesgo tal, que te pueden surgir, ¿no? Y a todos, y en otras situaciones que nos puede pasar a todos, aunque no sea una situación tan fantasiosa, ¿no? O tan de acción. Pero me gustó mucho que fueran por ahí por los tiros y luego me gustó mucho cómo Omega le ayuda a superarlo, ¿no? Cuando, de hecho, mi escena favorita y igual de muchos también del episodio es la escena en la que están meditando, ¿no? Y están meditando porque ella le dice que le enseñó Ganji, ¿no? Ganji, el Wookiee Jedi. El Wookiee que apareció ya en otros episodios y que aprendió en Kashyyyk. Entonces, esa escena me parece una muy guapa. O sea, tanto como se dice en el guión, es muy cortita, y como aparece la fotografía de ellos detrás meditando y cómo le ayuda a Crosshair. Creo que el desarrollo de personajes es muy bueno. Por la otra trama, con Fennec Shand, me gustó mucho, insisto, volver a Fennec Shand, me gustó mucho el entorno nuevo que vemos, que es Florida, básicamente, es los Everglades de Florida, ¿no? Porque cogen, sí, cogen una lancha de estas, no tiene un nombre, no sé, este tipo de lanchas que hay allí en Florida que van ahí con una hélice al fondo, es básicamente eso, ¿no? Pero bueno, innovan en un entorno, bueno, innovan, ya, evidentemente casi todo lo de Star Wars está basado en cosas de la Tierra, ¿no? Y luego aparecen unos monstruos que son básicamente alligators, ¿no? Cocodrilos.
Cocodrilos, sí. Mazaos.
Sí, básicamente, cocodrilos mazaos.
Turbococodrilos.
Sí, y luego también mola mucho, aunque no salió mucho, el villano, el villano, vamos, al que están buscando.
A ver si
Rander me puede decir qué raza es la mantis religiosa esta. No es la misma raza que aparecía en la cantina, aparecía una raza de mantis religiosa. Básicamente es una mantis religiosa gigante.
Como la mantis de la peli de bichos, tío, la mantis vieja.
Sí. Pues eso apareció ya en el episodio 4, en la cantina, muy de fondo en tal, pero... Pero no me acuerdo de la raza. Que está muy guay. Por otra parte, siguen... Pues
es que realmente no es exactamente la misma y de hecho todavía no tiene nombre la especie de Sylarsaris.
Puede ser.
Lo que sí me mola mucho es la referencia esa que hicieron al sindicato del crimen de los vástagos de Haxion. Que para el que no lo conozca, es un sindicato del crimen que aparece en Jedi Fallen Order y en Jedi Survivor. Está guay que referencien también cosillas de los juegos, tío. Eso
sí, claro.
Me mola mucho. Pero de momento solamente es un insectoide, básicamente. Como tantos otros.
El insectoide.
Neme ha dicho el Predator. ¿Por qué lo has dicho, Neme?
Porque el bicho hacía unos ruidos cuando se cavaba por los túneles que me recordó al bicho del Predator.
Vale, sí, vale. Además tiene también como dos apéndices con...
Era más o menos el sonido que hacía de noche, que hacía como... No lo voy a recrear porque es imposible, pero el sonido característico que hacía el Predator.
Hombre, es que te digo una cosa. Ese bicho, si lo hacen en plan de terror, acojona, ¿eh? Una mantis religiosa gigante con hostia. Sí, sí. Acojona que flipa. Luego una cosa que comentamos aquí la semana pasada, yo creo que fue, y es la fotografía oscura, que en este episodio todavía es más... Se volvió oscura que flipas. De hecho, ya tuve mensajes en la faragua de dos o tres personas diciendo, hostias, que no veía nada. Sobre todo en la caza de ese asesino, se volvió muy oscura la fotografía, súper mega oscura. No sé por qué, yo creo que se han pasado un poco, ¿no? con la oscuridad, que otras veces queda muy bien, pero bueno. Y nada, por lo demás, a mí es un episodio que me ha gustado, que es verdad que creo que aporta, aunque sea light, que tampoco sea ahí súper trama principal, pero creo que aporta mucho en ambos casos, sobre todo con ese final de Fennec Shand, también con quién está hablando, luego lo comentaremos. Y,
claro, pues es que o sea, yo, y perdón por interrumpirte, yo insisto, yo no comprendo lo del tema del relleno en una serie que se llama precisamente con el nombre de los protagonistas, o sea, La Remesa Mala. Esto va de la vida de los clones y los clones ahora mismo han decidido que necesitan saber qué cojones quiere decir lo del recuento M, básicamente. Y esto es parte de la trama principal de la serie. O sea, la trama principal es por qué a Omega la quieren el Imperio. Básicamente. Es decir, no se inventa el personaje de Omega solamente por hacerte sentir la relación padre-hijo y no sé qué. No, se inventa por todo eso y por más cosas. Joder, obviamente. Entonces, si es tan importante como para que el Imperio y una división en la que Palpatine en persona ha dicho que todos los recursos que necesite Hemlock para sus experimentos los tendrá porque es lo más importante que hay para la supervivencia del Imperio, es que Omega es importantísima. Y parte de la trama es descubrir por qué, que los protagonistas descubran por qué. Entonces, joder, quedan todavía unos cuantos capítulos para que sepamos precisamente cuál es la importancia real, que ya la intuimos por lo que dijeron los propios villanos, pero cuál es la importancia real de Omega y qué es lo que va a pasar a continuación. Y en este caso, lo que pasa es que están investigando. O sea, es normal que se haga una investigación. De hecho, me parece que ha sido también igual de inteligente que en el resto del guión que hayan dedicado piezas del capítulo precisamente a profundizar en los propios personajes. Entonces, tenemos la parte de Omega y de Crosshair, que como bien decías, también es mi preferida más que la aventura, porque la aventura ya asumía que iba a pasar. O sea, yo entendía que ya iba a haber una aventurilla más, y cuando les llama Figenoa, de hecho pensé que iba a pasar lo del tren, pero luego dije, no, lo del tren supuestamente es más adelante y tal, y no sé qué. Pero ya cuando los llama Figenoa, yo ya dije, estos se van a ir de aventuras seguro, básicamente. Entonces, por un lado contaba con eso, con una aventurilla de la remesa mala o de lo que quedaba de la remesa mala, pero que esta ya no es una aventurilla que les paguen por subsistir. Esto ya es una aventura implicada en la trama principal de saber por qué Omega es tan importante para el Imperio y qué es el recuento M. Entonces, por un lado tenemos eso, que está muy bien y que ya esperaba, pero que aún así me parece que está muy bien hecho. Y por otro lado tenemos la trama de Omega y de Crosshair, que como bien decías tú, es algo súper chulo de ver, porque no solamente te dedican tiempo a dos personajes que apenas habían interactuado hasta ahora, sino que además establece una relación más profunda incluso de lo que cabría pensar al principio. O sea, daos cuenta que al principio Omega siempre era la que necesitaba ayuda, tenían que enseñarla, tenían que todo esto, y ahora es Omega la que da anécdotas. Es la propia Omega la que dice, no, aprendí a meditar de Ganji, un colega Wookiee en Kashyyyk. O sea, es que demuestra un crecimiento del personaje a muchos niveles, demuestra la importancia que tiene para el propio grupo, demuestra que es fundamental para que miembros del mismo grupo sanen, tengan una herida física o no, o mental, quiero decir, y demuestra que es más importante, si llegado un caso, para el propio grupo que siente como su familia, que para la propia trama principal, que es de lo que se trata el tema. Entonces me parece que lo han hilado muy bien, han tirado de Fennec Shand, que ya había aparecido y obviamente tiene información. Fennec Shand sigue comportándose como Fennec Shand, en plan, yo hago esto por la pasta y si quieres información tendrás que fiarte de mí y ese tipo de historias, es decir, sigue teniendo la sartén por el mango cuando quiere, básicamente les hace trabajar para ellos precisamente para esto y luego les dice que esperen, o sea, ¿me entiendes? Es decir, que al final están cogiendo todos los elementos de estos personajes que o bien ya conocíamos como Fennec, o bien nos han presentado en la propia serie y los continúan evolucionando para que calen todavía más en los fans que a lo mejor no sienten especial simpatía por ellos. Entonces creo que es importante, creo que está muy guay también el tema de la mantis, ¿no? Joder, lo tenía antes delante el este, pero lo quité. Ahora no me acuerdo cómo se llama. Me parece que también es muy interesante, sí.
Sailar o como era.
Sí, Sailar no sé cuánto. Sailar no sé qué. El caso es que me parece muy interesante también que pongan ese tipo de cosas, pero no dejan de ser menos sorpresivas para mí en ese aspecto. Lo que me sorprende de esta serie es que siendo una serie animada, me ha dado por saco completamente en la mente. O sea, me ha hecho un nudo en el cerebro que han desarrollado tan bien y de una forma tan coherente, tan fluida y tan fácil de empatizar con los personajes que, insisto, que a priori yo no tenía ni medio interés por ellos tampoco. Ni medio especial interés, a ver si me entendéis. O sea, me molaban y todo ese rollo, pero yo decía, joder, pero ¿qué van a hacer con esta peña? ¿Qué serie van a parir a partir de un grupo de clones que vayan más allá de aventurillas a lo equipo A? Entonces, yo no puedo estar más encantado con este capítulo y con toda la serie en general, de momento.
Vale, Neme, ¿qué te pareció a ti?
Pues bueno, estamos acostumbrados hoy en día que cuando se hablan de ciertos productos y se analizan, es o 0 o 10. O sea, aquí no parece que hoy en día no existe el 6, no existe el 7, y porque sea 7 no quiere decir que sea una mierda. Pero ya te digo, para mí ha sido un capítulo que tampoco te voy a mentir. Hay partes que se me hicieron como si fuese una castaña. Lo que pasa es que yo sé a lo que voy y intento disfrutarlo. Pero es verdad que, hombre, tampoco no es de relleno, porque es verdad que, como dice Randy, la trama avanza. Pero es un capítulo que lo ves una vez, y si alguna vez tú te haces un revisionado de toda la temporada, yo este me lo saltaría directamente. Porque tampoco te cuenta nada del otro mundo. Está muy bien lo que te cuenta, eso sí, por eso te he dicho de que hay que verlo una vez. Está genial ver otra vez a Fennec Shand, ¿no? Que ha sido un personaje que a la gente le ha encantado, ¿no? Que ha entrado al fandom de Star Wars y es uno muy, muy querido. También la propia actriz.
Sí, sí. Hombre, ya te va a matar por esta opinión, ¿eh?
¿El qué?
Amelia te va a matar por esta opinión, pero ¿cómo que no es importante lo de Omega y lo de
Crosshair? Sí, el eso, ¿no? Pero espera, déjame terminar, o sea que... Ya me has cortado el hilo, gracias. Que nada, que la actriz está muy entregada con el personaje de Fennec Shand, que también cuando salió el episodio puse en el Twitter porque era un honor estar otra vez en la serie de Bad Batch. No sé si la mujer verá la serie, supongo que sí. Pero que le da mucha vidilla al personaje y ver eso, en que un actor que está muy encantado con su personaje, eso gusta muchísimo, o sea que se gana a la gente. Entonces, como habéis dicho, un capítulo donde tienes dos tramas, y a mí la que me hace estar aquí y que me hace hablar bien del episodio, por eso no lo pongo suspenso, es el del tema de Crosshair y Omega. A mí Crosshair es un personaje que esta temporada, de verdad, que es que me encanta cómo lo están tratando. A mí en esta serie siempre me ha gustado más el Tech, ha sido siempre el del grupillo el que más me gustaba, pero ahora mismo está teniendo una evolución el Crosshair, tío, está muy bien escrito, va muy lento, que eso no es algo que estemos acostumbrados a ver en Star Wars. Siempre vemos cambios muy, muy rápidos, y ver un personaje que de verdad tiene sus traumas y ver cómo con la niña, incluso el perro, que siempre está el perro pegado, el hombre va dando pasitos para la recuperación, ¿no? Que ya hemos visto, es que lo que me ha gustado es toda su parte, cómo analizan lo de la mano, cómo le dicen que es algo más de su cabeza que otra cosa. La escena meditando me ha parecido preciosa, ese plano de los dos, la Omega súper graciosa, guiándole, diciendo dónde lo aprendió, no sé, un personaje muy dulce. Entonces ya te digo, a mí toda esa parte me encanta, pero ahora la otra parte a mí se me hizo un poco más bola. Y también me recordó una película que rezo a Dios que no la hayáis visto, ¿vale? Porque a mí hay un actor que me gusta a medias, que es el Tommy Lee Jones, ¿vale? Tommy Lee Jones tiene una película que, si no te has tomado 4 whisky, no recomiendo verla, que se llama U.S. Marshall. ¿La habéis visto?
No, sí. Yo no.
¿Tú la has visto, Randir?
Sí, pero ¿por qué?
Espérate, Jando, ¿tú la has visto?
A ver, sí, hace mucho. También te digo, claro. Yo la había hace... Claro, yo la
vi esa peli montón, es mala, ¿no? De coger, pero esa peli había...
supongo, sí.
Igual de que perseguían al que perseguían en la película, que era una persecución de un preso que se escapaba, e iba a un pantano donde todos le perseguían con esas lanchas, ¿sabes? Pues toda esa parte me recuerda a esa película. Cosa mía, yo digo, qué película más mala, por Dios. Entonces, sí, esa parte, tampoco te digo que esté mal hecha, sino que es una cosa que es como, bueno, una aventurilla, da vuelta por el pantano, los cocodrilos, llegan a la base del bicho, lo cogen y después el capítulo acaba con que no obtienen nada realmente. Y te dejan ahí un cliffhanger de si es verdad que la tía se la lía, porque la Fennec es verdad que es mala, pero tampoco es tanto. No es el Cad Bane, no es el típico cazarrecompensa cabrón. Es una tía que cazarrecompensa, pero que tiene también su fondo. Entonces yo apuesto que el que le ha dicho lo de no, yo no tengo ni idea lo de me voy a investigar, ya te llamo. Yo creo que ella realmente sí lo sabe. Y yo, a quien ha llamado, yo creo que no es muy difícil de adivinar. Yo voy a apostar por Ventress, porque ya a la altura de temporada que vamos, es que es lo que falta. Y yo creo que está al caer. Lo que pasa es que, ya te digo, es una serie que para mí me gustaría que lo estrenasen como 2 capítulos semanales o algo así. Porque llega un punto que es un capítulo como el de esta semana. Te lo ponen 3 semanas seguidas y aunque lo disfrutes realmente un poquito, pero tú dices, se te va haciendo cuesta arriba. Y tú dices, mira, porque la serie empezó un montón de bien porque te liberaron 3 capítulos. Sí. El cual, el primero era cojonudo, el segundo era una castaña, pero el tercero era muy bueno. Entonces, en cómputo global, te deja muy buen sabor de boca. Y luego tienes unos que, más o menos, contaban cosas.
A lo mejor tenemos que ver las series así ahora, tío, de 2 capítulos en 2 capítulos.
Sí, o esperarte 2 capítulos y hacer el podcast de 2 capítulos seguidos, porque es que realmente nosotros, porque aquí somos muy pesados, nos ponemos a hablar entre nosotros, a divagar, pero en verdad este capítulo da para hablar 10 minutos. Y es que es un capítulo que se te resume en 4 minutos, pero vamos, eso no es la primera vez que lo vemos en Star Wars. Andor, los 3 primeros minutos o la temporada entera, se puede contando 1 hora y media. Pero lo estiran y lo estiran, y aquí igual, que no se puede tampoco tildar de relleno, porque es que la trama avanza, aunque avance un poquito, pero avanza. Entonces por eso tienes que verlo, aunque sea una vez. Pero sí es verdad que es un capítulo malo para los revisionados, en el que en un revisionado... Yo, por ejemplo, me lo saltaba este capítulo, sí o sí. Cuando yo hago los revisionados, que me voy más a los importantes, ¿no? Así que nada, pero bueno, así en cómputo global, ya te digo, yo le daba eso, un 6 o un 7, que para mí eso que está bien, ¿sabes? Que no tiene por qué ser todo como estamos acostumbrados, o lo amas o lo odias.
Sí, sí, yo estoy completamente de acuerdo. Es que quiero decir, en el sentido, todo, y prácticamente todo es 0-10 y prácticamente nada, en realidad es 0-10. Quiero decir, y sí, yo creo sí, que puedes que eso... decir, mira, no me dio más, pero no lo odio. O mira, está bastante bien, pero bueno, ya está. Es que así hay, la mayoría de productos, no solo de Star Wars, son así. No es toda una obra maestra o un tal, pero es que hoy en día, madre mía, estoy muy de acuerdo. Paco, ¿qué te parece a ti el episodio?
Pues eso, como he dicho en la presentación, que me ha gustado bastante. Me ha gustado mucho la inclusión de Fennec, porque debo decir que, aunque bueno, vi el tráiler, por supuesto, de Bad Batch, de la tercera temporada, pero había olvidado totalmente que ella aparecía. Estoy con el rum-rum de ver a Ventress, en plan de a ver cuándo sale, a ver si sale ya, y totalmente el tema de Fennec se me había olvidado completamente. Y cuando comentan este tema, ¿no?, de que el Imperio está contratando a cazarrecompensas del más alto nivel, la verdad es que me quedé pensando, o sea, digo, ¿será que va a salir ya Ventress? O sea, en ningún momento me acordé de Fennec, y cuando ya aparece ella, tía, pues me dio un montón de alegría, porque es que además me parece una opción súper lógica. Claro, al final tienen que tirar de algún personaje que ellos conozcan, evidentemente, y después de que en la segunda temporada no aparece, que la hayan rescatado ahora, pues me ha parecido un recurso bastante bien utilizado, ¿no? Muy natural. O sea, me ha parecido una manera de incluir al personaje muy lógica y natural. Y después también un poco la forma en que ella negocia con ellos dos el pago, ¿no? La manera en que van a pagarle esta información, pues también me ha gustado, porque bueno, se podía haber resuelto de maneras mucho más convencionales, y al final pues es muy curioso ver cómo en la tesitura en la que se encuentra la remesa mala, pues cómo ellos están haciendo, pues no dejan de estar haciendo una misión de cazarrecompensas, pero sin cobrar absolutamente nada, ¿no? Simplemente por un interés ya completamente personal. Entonces, eso me ha parecido muy interesante. Luego ya cuando el capítulo se vuelve en un episodio un poco más, digamos, de acción, ¿no? Cuando tienen ya, digamos, que llegar hasta donde está este personaje Silas. A mí el tema de esa especie de pantano sí me ha gustado mucho por una cuestión técnica. Me gusta mucho esa... Nosotros hablamos mucho de la fotografía de Bad Batch, ¿no? Evidentemente, al no ser un material firmado, no es fotografía como tal, pero bueno, yo creo que así nos entendemos, ¿no? Todo ese tono cálido, anaranjado que tiene el episodio en ese momento, y sobre todo el tema del agua, a mí me ha encantado, está súper bien hecho el tema de los chapuzones, ¿no? Cuando ellos están sumergiéndose en el agua para desactivar las minas, luego llegan estos lagartos y claro, vemos que Breckel empieza directamente a pegarles puñetazo en el agua. Todo el tema de las partículas del agua, eso me parece fantástico, aunque es verdad que eso no se anima a mano, ¿no?, sino que eso ya hay una serie de aplicaciones que se encargan de crear esos efectos tan chulos. A nivel técnico me ha encantado, me sigue pareciendo una pasada cuando en estas series de animación, que en principio se pueden considerar productos menores, cuando se ve que realmente hay un nivel técnico alto, a mí eso es algo que me encanta. Y ya luego, para concluir, el tema de Omega y Crosshair me ha gustado muchísimo, porque esa relación que se agudizó mucho en el principio de la temporada, en esos primeros episodios en los que ellos forman un tándem, pues bueno, un poco obligados por esa situación de querer escapar de Tantis y tal, podría parecer que ya a la altura de temporada en la que estamos, después de que ellos ya se han reunido con la remesa mala, esa relación podría no estar tan ligada. Sin embargo, vemos cómo son dos personajes que siguen estando muy unidos, ¿no? En todo momento siguen estando en un contacto tan directo como el que estamos viendo ahora en el episodio, ¿no? Con esta Omega intentando de ayudar a Crosshair. Eso me ha gustado muchísimo. Y considero, pues eso, por lo que estamos diciendo, que de relleno nada, ¿no? Que esto es trama principal. Y es que yo creo que toda la temporada, episodio tras episodio, está muy centrada en la trama principal. Así que yo, episodios como este, que me den todos los que los que quieran, ¿no? Estoy un poco también con Neven, que no es que sea un episodio de 10, pero es que un episodio de un 7 o de un 8 ya es un notable, o sea, ya estamos hablando de algo no solamente aceptable, sino que es totalmente recomendable. Yo no tengo ningún tipo de problema como en cómo se está se sigue desarrollando la temporada, y con el episodio de esta semana estoy especialmente contento.
Bueno, ¿y con quién creéis que está hablando Fennec Shand al final del episodio? Que le va a dar la información de los clones.
Con Frog Lady.
Muy bien. Ahí tienes un 10, Nemesis.
Ojalá. Estaba votando.
Ojalá, pero sí que es verdad que no han puesto ningún Frog Lady en animación, ¿eh? O sea,
ya.
Mucha inclusión, no, pero la verdad es que se ha quedado apartada, ¿eh?
Sí, sí. Ahí hay no sé. No, yo me quedo con lo que decía Nemesis antes. Yo creo que también van a tirar ya de Ventress. O sea, Ventress también es cazarrecompensas, ya entra en el mundillo, tiene que aparecer también Cad Bane. Entonces, a lo mejor tira de Cad Bane para llegar a Ventress, porque Cad Bane sí que tiene más experiencia con los Jedi que por lo pronto Fennec Shand, quiero suponer. Y nada, y espero que ya vaya la cosa encauzada a volver a ver a este personajazo.
O sea, ¿que creéis que puede ser Cad Bane?
Sí.
Cad Bane, ¿eh? Yo Boba Fett.
Puede ser.
Es verdad que ya faltan 7 episodios, creo. Sí, 7 episodios. Y incluso la semana que viene, no, pero la siguiente es doble. O sea, la primera de abril, el 3 de abril, es doble. O sea que, nada, en 2 semanas vamos a tener... ya muy cerquita la serie, acaba el 1 de mayo, le queda un mes y muy poco para acabar, entonces sí que tienen que ir abriéndose esa trama a ver dónde aparece o cómo a Asajj Ventress, ¿no? Que es igual una de las cosas que más esperamos todos en general, pero sí es verdad que puede estar hablando con otro cazarrecompensas, como Cad Bane también aparece, es lógico que esté hablando con el propio Cad Bane, puede ser, pero bueno, me gustó porque quedó ahí un poco abierto, entonces bueno, vamos a ver cómo sigue la trama, ¿no? ¿La tercera temporada os está pareciendo la mejor o no?
Hombre,
o
sí.
Mejor que las otras dos.
A ver, hay cosas en las otras dos que a mí me molaron mucho. Pero claro, es que esta ya va a lo que va. O sea, esta ya está puramente enfocada, yo creo, a la resolución. Entonces, yo me quedo con esta de momento.
Es que el problema de estas temporadas es que se hacen a lo mejor un poco largas, pero es que el final siempre está un montón de guapo, porque la primera temporada, yo el final no lo voy a olvidar en mi vida, que es cuando se cargan camino, que eso tienen ahí unos planos que, vamos, que es que no se me olvida jamás. Y la segunda temporada es cuando se llevan a Omega, ¿no? Que el Tech se supone que se muere y demás. Entonces todas las temporadas han tenido un final de temporada buenísimo. Entonces, de momento... Claro. Hay que esperar, lo que sí es verdad que las otras temporadas, sobre todo en la primera, en todos estos capítulos iban más a su rollo, de dar por ahí huerta, que sí con lo del Sith y todo eso, y aquí es más como que van más un poco a tiro hecho dentro de lo que cabe. Entonces, de momento, lo que lleva, ya te digo, a mí lo que me tiene enamorado es el trato tan, con lo que he dicho, el trato que le están dando a Crosshair y la relación con Omega, ahora mismo que es lo que se lleva la palma, ¿no?
¿Ustedes recordáis? Creo que sí, pero a ver si voy a meter la pata. Tanto la primera temporada como la segunda, el season final, fueron episodios dobles, ¿verdad? O en sí, la segunda que... no. Creo que sí, ¿no?
Creo que sí, que en esta van a repetir, ¿no?
No, en esta no. Es que en esta no. Es lo que me extraña, que sí es verdad que tenemos un episodio doble dentro de poco, sin embargo, el season final es un episodio simple. O sea, sí, es un último episodio. Claro, entonces pues eso sí me ha generado mucha...
Hombre, puede ser que el último episodio dure 1 hora también, ¿eh? Que no sabemos la duración, pero es verdad que es solo un único episodio, o igual no, es igual están 30 minutos normales, no sé. Ya,
es que estamos acostumbrados
a que... Pensaba que eran 2 también, tío.
Sí, por eso, porque estamos acostumbrados a que como el final, entre comillas, tiene que ser un poquito más apoteósico y hay más chicha, pues suele ocupar es como un arco de 2, y sin embargo... Este que ya no solamente es el final de temporada, sino que es el final de la serie, me quedé el otro día un poco planchado cuando vi que era solamente uno. Me genera mucha intriga, a ver cómo lo van a desarrollar.
Sí. Es que doble solo queda el del 3 de abril y el resto son solo uno. Entonces, sí, veremos.
¿Y qué os parece eso? Lo de que estos tipos de capítulos, este tipo de serie también a lo que tú tienes que ir, que va a ser semana a semana, ¿sabes?
Yo es que soy muy, muy, muy amigo de que sea así. O sea, a mí no me gusta nada el, ¿cómo se llama?, el binge watching de Netflix. Que bueno, Netflix, digo Netflix porque es el que lo tiene en todas las series. No me gusta nada. Es verdad que puedes hacer arcos, como podrían haber hecho en Andor, o como hacen aquí con hay dobles episodios. Eso no me molesta para nada. Pero lo que no me gusta, no me gusta para nada, es que te saquen una serie, sea la serie que sea, en este caso de The Batch, entera el mismo día. Eso no me gusta. Porque
pues yo no digo entera, pero sí es verdad que si, por ejemplo, este capítulo no va a pasar casi realmente nada, que te pongan dos, por ejemplo, y si el siguiente hubiese sido con la aparición de Ventress, en el cómputo global dices, joder, pues está un montón de bien, ¿sabes?
Claro. Hombre, ellos te ponen dos cuando saben que la trama continúa. O sea, cuando son dobles episodios de verdad, el mismo arco, yo creo. Entonces, yo no creo que lo hagan, que lo estén haciendo mal con The Bad Batch. Es verdad que podían hacer todos dobles, digámoslo. No sé, tampoco
bueno, me importaría. Bueno, el capítulo 2 cortaba de lleno como acababa el primero, por ejemplo, ¿sabes? En verdad, lo de los tres primeros era el 1 y el 3. El 2 pasa algo, pero tampoco, ¿sabes?
No sé, eso ya depende de cada espectador y de lo que piense la...
Yo estoy contigo. A la vez, todo no me gusta porque es una semana y se olvida.
Sí, sí, claro. Es que a mí me parece súper contraproducente para la serie en sí, porque se habla durante una semana como mucho de la serie y luego ya no se habla más. Vamos... Yeah. Yo en Netflix me pasa, me la veo en dos días y luego ya, y adiós. Y digo, jolín, a mí me gusta que sea semanal, la verdad, con todo. Hubo mucha polémica con Andor en su día, porque es verdad que Andor, como son arcos, podían haberlo emitido así, ¿no? Por arcos, en plan dos, tres episodios, cada trilogía, digamos, de episodios cada semana. Mm. Pero bueno, también se hubiera acabado mucho antes. Claro, creo que se hubiera hablado mucho menos también de la serie.
Y además después estás mucho más tiempo sin otro producto de Star Wars, ¿no? Si la serie te dura un mes, o sea, si Andor la pones a un arco semanal y te dura un mes, pues luego te pega 6 o 7 meses hasta que llegue a alguna otra cosa, ¿no?
Claro, al final son decisiones de este tipo también, o sea, yo lo entiendo. O sea, por eso digo que al final capítulos lentos va a haber siempre y hay siempre en todas las series, siempre capítulos que son más plomazo, o que son más de este rollo, ¿no? Más
relleno, bueno, dilo, Randy, vale. Dilo.
Dilo, que está Amelia escuchando.
Más relleno.
Dilo la palabra con R.
No, jamás, cobarde. No, siempre hay capítulos que son así, que se te hacen más eternos a veces. Pero es que son historia, o sea... Joder, para mí el relleno es cuando realmente no pasa nada que afecte a nada. ¿Sabes? Es decir... Y es más, o sea, eso sí que lo considero un capítulo como de transición, más que relleno, porque el relleno es del anime. O sea, el relleno viene por eso, el término del relleno viene porque el anime se hace a un ritmo que no puede hacerse en función del manga en el que se basa, porque se adapta un manga. Entonces, si te quedas sin material que adaptar, no puedes sino inventarte algo que no ocurre realmente. Porque el mangaka de turno tiene que terminarlo. Entonces eso es relleno, obviamente. Naruto se tiró 2 años de relleno. Eso sí que era relleno, pero porque no avanzaba la cosa, o sea, no iban a ningún lado. Nadie aprendía nada, nadie se encontraba con el malo, nadie, ¿sabes? O sea, no pasaba nada realmente, nunca. Y eso sí que fue el relleno que para mí sufrí con toda la pena de mi corazón con esa serie.
¿Te lo comiste?
¿Eh? Me lo comí entero y lo sufrí, pero... Pero, ¿no? De hecho, es un buen ejemplo, porque lo sufrí hasta cierto punto, pero luego dejé de ver Naruto totalmente. Yeah. Pero dejé de verlo. En plan, no es que me joda, es que directamente digo, si es que no me interesa. Cuando ya me di cuenta, o ya anunciaron, no sé dónde, las redes, que volvían otra vez ya, porque ya había material, entonces dije, pues, entonces me veo el resto. Y lo retomé ahí, pero lo dejé sin más. Tampoco entraba en las redes de ¿Quién era el mangaka, tío, de Naruto? No me acuerdo el nombre. Pues tampoco entró en sus redes para decirle dibuja, cabrón.
Kishimoto, ¿no?
Sí, Kishimoto, ¿no? Tampoco entraba, claro, para decirle... Sabemos que prácticamente el 100% de los mangakas están sumidos en un crunch terrible. Lo sabemos, pero dibuja, cabrón.
Pero dibuja, cabrón, me da igual.
Pero dibuja, a mí me da igual. Jódete, pinta. Desayuna, pinta con los pies, tío. ¿Sabes? O sea, pues eso es lo que se traslada siempre a lo que pasa en Star Wars, tío.
Es que este tipo de serie
tiene que ser ultra mega épico, ultra mega. Y no puede tener un capítulo contemplativo. por ejemplo.
O dos o tres. Lo que pasa es que esta serie es muy de eso, es muy de expandirte la galaxia, de que tú veas otros planetas, que aunque realmente no pase gran cosa, pero por darte más como... como para expandirlo, ¿sabes? Para que no siempre sea Tatooine, Naboo, ¿sabes? Y tú veas que también
es una serie, o sea, tiene que ir también contando sus cosas a su ritmo.
A su ritmo.
O sea, comercialmente, para la empresa, no deja de ser una puta serie episódica. Entonces, claro, tienes que dosificar los episodios, hacer que la gente pida más, precisamente, aunque ese pedir más ahora sea más que en redes sociales lo exiges. Pero eso es lo que antes pasaba también. O sea, yo antes veía Dragon Ball o veía Los Caballeros del Zodiaco, y veía un episodio por la tarde y hasta el día siguiente, o la semana siguiente, no había más. Era lo mismo. Y es en plan, joder, colega. O sea, que ahora la peña está aquí exigiendo.
Ya. Es que, por ejemplo, un capítulo como el de hoy, te lo comes 3 semanas seguidas y tú la serie la dropeas. Y dices, mira, espero a que se termine y ya está.
Bueno, es así. Bueno, chavales, pues nada, comentar un poco que la siguiente semana ya es el noveno episodio ya. Comentaremos aquí lo que resta de temporada y al final, que ya nos preguntaron algunos, también comentaremos un poco tanto el final de la serie como la serie completa, ¿no? Porque ya estará la serie completa, las 3 temporadas, y completaremos un poco pues todas estas también polémicas y no polémicas de lo que nos ha parecido la serie en conjunto, ¿no? Durante las 3 temporadas. Así que nada, gracias por estar con nosotros. Neme, gracias.
Nada, como siempre a vosotros, un placer estar aquí otra semanita más y con ganas a ver qué nos deparan este lote malote.
Muchas gracias, Randir.
Muchas gracias, como siempre, a vosotros por contar conmigo. Gracias a la gente que siempre está ahí escuchándonos fielmente. Y nada,
que la fuerza os acompañe.
Y muchas gracias a Paco también por estar con nosotros.
Nada, gracias como siempre a vosotros por el ratito y nada, a seguir. Quedan todavía unos cuantos de episodios por delante para disfrutar de esta serie. Que por una parte es verdad que tengo muchas ganas de saber qué se está escondiendo Lucasfilm Animation, digamos, ¿no? O sea, cuál será la siguiente serie. Entonces, por eso tengo como ganas de que termine Bad Batch, para ver que si van anunciando algo sobre lo que viene después, pero por otra parte, bueno, también está un poco de penilla, ¿no? Porque creo que es una serie que contra todo pronóstico, por eso quizás suene muy feo. Digamos que es una serie de la que esperaba poco y después me ha gustado muchísimo, entonces tampoco es que me alegre que termine, pero bueno, vamos a ver esos últimos episodios, a ver en qué queda la cosa y estaremos por aquí pues para analizarlo con vosotros, claro.
Bueno, de hecho, en nuestro canal de YouTube de La Fragua de Beskar podéis ver un vídeo que acaba de subir nuestro compañero Roberto sobre la importancia que tiene en el lore de Star Wars The Bad Batch, la serie, ¿no? Que al final sí que es importante de ver y la verdad es que recomiendo mucho porque está genial como ha hecho este compañero el vídeo. Pues nada, muchísimas gracias a todos los oyentes, como siempre, que nos siguen semana a semana y nos vemos la semana que viene. Así que un saludo y que Frog Lady os acompañe.